Campo, teniente general, y es el hombre que restaura en Sagunto a la dinastía borbónica con Alfonso XII.
Pero ahí está Maceo, que se le impone, Martínez Campo, que dijo que esperaba encontrarse con un arriero, un simple arriero, se encuentra con aquella figura y se encuentra con un Maceo que no es el mismo Maceo del principio de la guerra. Se encuentra con un hombre que ya es un hombre culto. En los momentos que se está produciendo la paz, que se produce la paz del Sajón y la protesta de Baraguá, leía en francés, le solicitaba, leía en aquellos días Los Miserables de Víctor Hugo, tenía la influencia directa del médico Félix Figueredo Socarrás, que tanto influyó en su desarrollo cultural, y se había logrado un Estado Mayor, nucleado por un Estado Mayor de hombres que aportaran ideas, entre ellos el general Juan Río Rivera, uno de los principales responsables del pensamiento, de la ampliación del pensamiento antillano de Antonio Maceo, y sobre todas las cosas, de la obsesión de Antonio Maceo con la causa de la independencia de Puerto Rico, que fue una idea fija en él hasta los últimos momentos de su vida. José Martí, joven, que había estado preso, que ustedes saben que había participado, había hecho sus primeros pininos en la lucha anticolonial contra el gobierno de Dulce, del general Dulce, a principios de la guerra de los 10 años. Bueno, José Martí emerge, ya después de terminada la guerra chiquita, en un hombre de reconocido prestigio y valor. Martí había estado en La Habana, el capitán general Ramón Blanco y Herenas escucha unas palabras de Martí en el Liceo de Guanabacoa, y cuando termina escuchando a Martí, dice: hay que observar muy bien a este hombre, porque este hombre va a constituir un peligro para los destinos de España en Cuba. Fíjense hasta dónde Martí llega a impresionar, que estamos hablando del año 1879. Igual que al final de 79, 80, Martí termina el proceso de la Guerra Chiquita, siendo el coordinador del Comité Revolucionario de Nueva York, sustituyendo a Calixto cuando Calixto sale hacia Cuba. O sea, estamos hablando de un joven impetuoso, revolucionario, que ya marca su corona. Viene entonces todo el proceso revolucionario que se gesta en la emigración. Después del fracaso de la Guerra Chiquita, se reúnen Gómez y Maceo en Honduras. Empiezan a relacionarse con la sociedad hondureña. Maceo es nombrado general de división del ejército hondureño, gobernador militar de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, Gómez jefe del puesto militar de Omoa. Los dos tienen una ascendencia muy grande allí. Maceo es el primer jefe militar que recoge la historia militar de Honduras, que organiza desfiles militares, paradas militares, maniobras militares. Maceo se hace famoso en Tegucigalpa por preparar en los domingos las fiestas de las bandas del ejército hondureño, de hacer paradas y desfiles, algo que después, cuando Martí en el 6 de mayo recoge su diario, que se queda admirado del desfile perfecto y de la formación perfecta de las tropas de Maceo en el homenaje que Maceo le brinda a Gómez y a Martí en la Manigua, tiene mucho que ver con la cultura militar de Maceo. Ese Maceo que en el estando en Honduras había hecho gestiones incluso para marchar a Alemania, a estudiar en Alemania, a tener la posibilidad de contactar las obras de los grandes teóricos del arte militar alemán, fundamentalmente Clausewitz, para beber del arte militar alemán. Ese es Maceo que están allí. Y entre Gómez y Maceo empiezan en Honduras, con todos los emigrados cubanos que están allí, a gestar el famoso plan de San Pedro Sula para volver a insurreccionar la isla de Cuba. Se van, salen de Honduras, se reúnen en Nueva York, y ya en Nueva York viene el primer gran encontronazo entre José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo, pero en especial entre José Martí y Máximo Gómez. Cuando están hablando de la proyección de los planes para llevar la independencia a Cuba, Gómez empieza a hablar de México. Martí, impetuoso,
entusiasmado, le dice: yo voy a México, hablo con Porfirio, hago tales gestiones. Y Gómez le interrumpe y le dice: usted hace lo que se le mande. Aquello que quedó en una, de pronto, en un momento de tensión y silencio, tuvo sus repercusiones, porque al otro día Martí le escribe la famosa carta a Gómez diciéndole que una república no se manda como un cuartel militar. Carta que al dorso Gómez escribe: las ofensas no se responden. O sea que Gómez nunca le respondió la carta a Martí. Y que pocos días después, cuando Gómez está inmerso en toda la complejidad del proceso, en su diario de campaña medita: y todavía hay quien le tenga miedo a la dictadura. ¿Habráse visto manera más afeminada de pensar? Fíjense cómo las pasiones se desbordan cuando estamos hablando de la causa de la independencia, porque todos querían lo mismo y todos tenían el mismo ímpetu por llevar la causa de la independencia a Cuba. Viene la ruptura entre Martí, que se separa de Gómez y Maceo, y siguen Gómez y Maceo en su gran proyecto por traer las expediciones a Cuba. Y llega el año 1886 y están reunidos en Jamaica Gómez, Maceo, Flor Trombay y todo el grupo de expedicionarios, de futuros expedicionarios. Le dan la misión a Flor de que vaya a Nueva York y traiga un buque con armas. Este buque sale de Nueva York y el compromiso que había era que a determinada hora, de determinado día, en las costas de Jamaica, en un lugar de las costas de Jamaica, estuviera un grupo de hombres de Maceo dando una señal lumínica para que el buque se acercara a la costa y bajar las mercancías. Ya prácticamente habían agotado toda la finanza y todos los esfuerzos por comprar y adquirir armas, y este era casi que el momento supremo de, con los pocos recursos que tenía el movimiento, lograr que la expedición llegara a Jamaica y de ahí lanzarse hacia el campo de Cuba. Flor, que era todo ímpetu, un hombre muy impetuoso, llega con el barco, hace las señales y desde la costa nadie le contesta. Resulta que el hombre, el oficial al que Maceo le había dado la misión, se entretuvo en otra cosa, llegó tarde, y Flor baja en un bote, llega a la costa, el buque siguió con las armas y se perdió todo el proyecto. Aquello trajo un malestar muy grande y se incomodó muchísimo el general Flor Trombay, que en un salón en Kingston discute delante con Maceo, delante de todo el resto de los hombres que estaban allí, incluido Máximo Gómez, e increpa a Maceo como responsable del fracaso de la expedición. Fue tan violenta la discusión entre los dos que se retaron a duelo, y Maceo reta a duelo a Flor Trombay. Duelo que se nombran los padrinos, se nombran para ya terminar aquel suceso. Fíjense que hombres están hablando con qué pasiones, y los propios padrinos se reúnen y dictaminan que la muerte de uno de los dos sería una victoria a los españoles, una victoria gratuita a los españoles, y que ese duelo quedaba pospuesto para después que terminara la guerra contra España. Bueno, en medio de esa discusión, Maceo le pide a Gómez que intercede, a Gómez que opine. Y Gómez, que era un hombre que vivía su gran complejo de que los asuntos internos de los cubanos él no se metía, se distanció de la discusión y no opinó ni por uno ni por otro. Se quedó callado, y Maceo le reclamaba con fuerza a Gómez que hablara, que dijera lo que había pasado, que no era responsable, pero Gómez no habló. Las cartas, hay que ver la correspondencia de las cartas cruzadas entre Maceo y Gómez en aquel momento, y cómo Gómez se sintió ofendido por la transparencia de Antonio Maceo con los reclamos de Antonio, que Antonio Maceo le hacía. Gómez, ese carácter duro, enérgico, tomó la determinación y en una carta le dice a Antonio Maceo: entre usted y yo no hay más nada que hablar. Las relaciones entre nosotros quedan suspendida para siempre. O sea, con energía y definición. Y Maceo después le sigue escribiendo a Gómez en términos de mucho respeto, porque cada vez que Maceo le escribía le decía: mi querido general, mi general y amigo, y Gómez no le respondió más ninguna carta a Antonio Maceo. Este distanciamiento continúa. Se reúnen los cubanos en Panamá, que en Panamá no tienen contacto. Con Maceo y Flor llegan a restablecer sus tensas relaciones después en Panamá y después la reconstruyen en Costa Rica. Cuando estuvieron en la colonia de Nicoya, la llegan a reconstruir, pero después al final también de la colonia de Nicoya se vuelven a distanciar, y en el año 94, cuando se está preparando la expedición, hay tensión nuevamente entre Flor y Antonio, por distintas razones, porque eran seres humanos, patriotas, que eran los que estaban haciendo la guerra, pero la guerra se hace y la historia se hace entre hombres que no son todos de pensamiento, del mismo pensamiento. Hay que hacerla dentro de la diversidad, buscando sobre todas las cosas la unidad del proceso revolucionario. Llega a Costa Rica. En Costa Rica se reúne, Maceo establece su colonia desde 1891 hasta 1895 en Nicoya, bueno, en la península de Guanacaste, en el Pacífico de Costa Rica, con 100 familias de cubanos que se establecieron allí. Hay que ver las posibilidades de las comunicaciones entre los emigrados cubanos que junto a Maceo están en Costa Rica y el proyecto que están gestando desde 1892 Martí y Gómez en Estados Unidos. Martí y Gómez vinculado a todos los clubes de tabaqueo, vinculado a toda esa emigración revolucionaria que en Estados Unidos está gestando el nuevo proceso que el Partido Revolucionario Cubano dirige. Y paralelamente, como no había una comunicación fluida entre los dos proyectos, fíjense que Martí va a Costa Rica dos veces, la última en el 94. Maceo empieza a coordinar con un grupo de destacados liberales, revolucionarios liberales latinoamericanos, un proyecto nuevo de restauración de la nueva Gran Colombia con liberales latinoamericanos. ¿Quiénes están con Maceo en Costa Rica? Bueno, está desde el general Julio Uribe hasta el general Joaquín Crespo, venezolano, Eloy Alfaro, que empieza clave para desenredar toda la madeja de acusaciones que se hizo en torno a Maceo. En Costa Rica está el general Avelino Rosa, hay un mexicano, Catalino Erasmo Garza, que había sido uno de los jefes del movimiento liberal mexicano, que había viajado en el 93 a Cayo Hueso a plantearle a Martí que la necesidad de que se uniera en una misma causa, la causa de los cubanos contra España, a la causa de los mexicanos contra Porfirio Díaz. Fíjense de qué momento estamos hablando, 1893. Martí le dice a Catarino que contra México nada, que los cubanos tenían compromiso histórico con México y que los cubanos no podían mezclar un conflicto con el otro. Sin embargo, Catarino va a México y encuentra en Maceo un amigo, encuentra en Maceo un respaldo. Habría que ver también, porque incluso con Maceo viene un mexicano a la expedición de la Goleta Honor, habría que ver también cuál era la diferencia de sentimiento de Martí hacia México y la de Maceo hacia México. Si tenemos en cuenta que cuando Maceo visitó México buscando apoyo para el proyecto de San Pedro Sula, el propio Porfirio Díaz no lo recibió y mandó a que lo recibiera a su esposa. Lo que los cánones de la sociedad de aquella época se consideraba una ofensa. Un hombre tan grande como Antonio Maceo va a ser recibido en vez por el general, que era un general de la historia de Maceo, que ya era un símbolo en toda América, lo va a mandar a que lo reciba la esposa de Porfirio Díaz. Aquello trajo su en Maceo determinaciones respecto a México. Bueno, ¿qué pasa entonces en Costa Rica? Que Maceo está preparando, está inmerso en este proyecto, que es un proyecto paralelo para la independencia de Cuba al que hacen Gómez y Martí. Y en el proyecto de Maceo se contaba con que saldría de Amapala, se llama el proyecto de Amapala, que saldría una expedición de 600 nicaragüenses apoyados por Honduras, por Nicaragua, por Costa Rica, para traer una expedición libertaria a Cuba. Todo aquello eran ideas que se manejaban de manera general, pero que no se consumaban. Maceo está en otro proyecto también, deseoso de venir a Cuba, y en medio de todo esto llega Martí en 94 a Costa Rica y se encuentra a Maceo inmerso en todos estos planes. Y Martí le escribe a Gómez desde Costa Rica: me he encontrado a Maceo engolosinado con los planes de Eloy Alfaro. Engolosinado, o sea, Maceo en un proyecto continental. Maceo está pensando en refundar la nueva Gran Colombia, y ese pensamiento de este hombre. En medio de todo este proceso fracasa el plan de la Fernandina, todo es un desastre de la Fernandina, y vienen entonces los encontronazos de Costa Rica. Cuando Martí visita Costa Rica en el 94, los clubes de emigrados cubanos en Costa Rica habían logrado recaudar 12,000 pesos oro para llevar la expedición a Cuba. 12,000 pesos oro, que en aquella época era bastante dinero. Maceo estaba esperando la orden para salir a Cuba, y sin embargo ese dinero se va gastando. Hay quien inescrupulosamente, quienes especulan en qué gastó Maceo el dinero. Sin embargo, cuando usted para la historia y profundiza, se encuentra que una parte considerable de ese dinero, con ese dinero, Maceo ayudó a que saliera Eloy Alfaro de Costa Rica a llevar la revolución liberal a Ecuador, y que parte de ese dinero se empleó también en financiar la expedición de Catarino Velasco Garza, que salió 2 días antes de Puerto Limón. De la salida de Maceo de Puerto Limón, salió de la bahía de Boca del Toro en dirección a Colombia, en una operación que parece que la inteligencia norteamericana y española la conocía, y fue un gran desastre porque fue una masacre lo que hicieron con todos los expedicionarios, incluido este general mexicano. Entonces, cuando Martí, después del fracaso de la Fernandina, le pide a Maceo que traiga la expedición, Maceo reclama 5,000 pesos oro para traer la expedición. Y en medio de eso, de ese reclamo, dinero que no tenía en ese momento el partido decide que tiene solamente 2,000, y que con esos 2,000 es lo que puede financiar para que venga la expedición. Y entonces Flor dice que con 2,000 lo trae. Y viene entonces un suceso que es interesante. Gómez y Martí y el partido envían a un comisionado que es un joven adolescente, prácticamente 18, 19 años, Frank Agramonte, con los 2,000 pesos para que vaya a Costa Rica y le entregue el dinero a Flor. Frank Agramonte, me imagino yo, este muchacho joven, porque además cuando uno estudia estos sucesos, creo que debemos hacerlo también y analizarlo desde la perspectiva de la psicología y de la sociología, para explicarnos mucho las respuestas y la influencia que pueden tener en la toma de determinada decisión personalidades jóvenes, como por ejemplo esta. Frank Agramonte, en el cumplimiento de su misión, llega a Costa Rica y lo primero que hace es decirle a Flor que si Maceo no quiere venir, que lo deje, que incluso que ni lo llame y ni lo consulte. Y entonces empieza Frank Agramonte a inculcarle determinadas ideas a Flor que marginaban a Maceo de la participación en la expedición. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Que Maceo se enteró de la llegada de Frank Agramonte varios días después de que Frank Agramonte estaba. Maceo se entera de que se había mandado el dinero para la expedición varios días después de que había estado Frank Agramonte en Costa Rica. Y por supuesto, esto llamó la atención de Maceo, quien se encolerizó porque él consideraba que el hombre destinado a llevar la expedición por méritos históricos y por su responsabilidad era él y no Flor. Surge entonces. Se toman entonces una serie de decisiones acaloradas en medio de este contexto que van apresurando los hechos y que llevan a cometer reiteradas violaciones a el grupo que está junto al general Antonio Maceo. Maceo llegó incluso a pensar de que lo iban a dejar, y como pensó que lo iban a dejar, se aparece en Puerto Limón dos días antes de la salida de la expedición. Y en allí, en Puerto Limón, se activó todo el espionaje español, que al ver a tantos cubanos allí, ya estaban convencidos que era que la expedición iba a salir. ¿Hasta dónde llegaron las pasiones en aquel momento en Costa Rica? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde transmitió ideas confusas Frank Agramonte en su mensaje de intercambio con Flor? Con Flor, Frank Agramonte, un joven patriota, pero un muchacho de 18 años, ¿hasta dónde le transmitió? ¿Qué interpretó él de las conversaciones que tenían Gómez y Martí delante de él? ¿Qué le transmitió a Flor? Y todo eso hay que pensar. Porque, por ejemplo, este es el diario de Frank Agramonte. Y en el diario de Frank Agramonte, cuando se está definiendo la salida de Maceo hacia Cuba, entre Flor y los emigrados cubanos en Costa Rica, escribe Frank Agramonte: entre tanto, ¿qué estaba haciendo el general Colomé? Estaba conferenciando con Pablo Pérez, Julio Lasuz y otros cubanos de distinción para decidir si llevaría al general Antonio Maceo a Cuba. Pablo Pérez, fíjense que ya está hace rato Frank Agramonte en Costa Rica, y ellos están decidiendo si llevan o no a Maceo. Y Maceo, sabiendo que está comisionado, Pablo Pérez, uno de los cubanos más incluidos de Costa Rica, le dijo que de ninguna manera llevara al general Antonio Maceo, porque no tenía virtud de ninguna clase, y que si lo llevaba con él, sería su ruina. Eso le dice Pablo Pérez a Flor. Julio Lasuz y el mismo Flor Colombé, lo importante, eran de la opinión que el general Maceo era necesario para la guerra de Cuba. Y Flor Colombé, con toda la nobleza de su alma, dijo: en estos momentos, todos los cubanos debemos estar unidos y poner a un lado nuestras personalidades. Yo, por mi parte, dice Frank Agramonte, le dije al general Colombé que me asociaba a la opinión de Pablo Pérez, o sea, a dejar a Maceo. Fíjense qué contraste. En medio de todas estas circunstancias, sale la expedición de Puerto Limón, salen los expedicionarios de Puerto Limón a bordo de la Dirondac, y cuando llegan a Isla Fortuna, en Isla Fortuna, Antonio Maceo le escribe una carta a Enrique Trujillo, que era su gran amigo, pero que era el gran adversario. No voy a decir enemigo porque no creo que Martí haya tenido enemigos en su vida, pero era el gran adversario de José Martí, porque Trujillo fue un gran patriota, el director del periódico El Porvenir, pero que cometió un error que marca a los hombres definitivamente. Trujillo fue el hombre que le tramitó a Carmen Zaya Bazán la salida de Nueva York de Carmen con su hijo, el Ismael Niño, a espaldas de Martín, a través del consulado español en Nueva York. Y eso no se lo perdonó jamás Martín a Trujillo. Y la relación entre ellos siempre fue muy rica. Pero creo que es importante para que ustedes tengan una idea de cuál es el sentimiento que tenía Maceo en ese momento respecto a Martín, que Maceo, en esta carta que le escribe a bordo de la Dirondac a Enrique Trujillo, toda una carta inédita que está en el archivo, esta junto con otra más, mucho más fuerte y más contundente que esta, por los términos que emplea Maceo sobre Martín, la conserva el archivo del Instituto de Historia de Cuba, y que algún día que trabajemos esto con todo el sentido de responsabilidad que lleva la academia. Dice Maceo: Martí me hizo esperar consumiendo recursos de la emigración y mis ahorros, con él mismo, como él mismo decía, sin ventaja para la causa, porque confié en su lealtad y franqueza, pero es posible que esta lección me sirva de mucho. Así se conoce mejor a los hombres. Muchas veces tuve el pie en el estribo para solicitar el recurso propio con que formar la expedición, pero el mismo Martí me indicó que era mejor que esperar en Costa Rica, y ahí me quedé por no perjudicar sus planes y porque no se me creyera con pretensiones de otro orden, porque incluso en las rígidas relaciones que tuvieron Gómez y Maceo después del plan de San Pedro Sula, Gómez, y lo deja ver en su correspondencia,
piensa que Maceo tiene pretensiones de elevarse como el jefe más importante del ejército libertador, incluso por encima de él, como me lo deja escrito en algún momento. El mismo Flor lo deseaba para salir pronto de la precaria situación en que nos colocó, o sea, en que nos colocó Martí. Bien sea lo que usted puede contestar a todo lo que le comunico ahora, me dirá que usted me avisó y que yo no quise oírle. ¿Por qué usted me avisó? Porque Trujillo le había escrito a Maceo diciéndole que no confiara en Martí. Fíjense las cosas, claro, y eran los grandes adversarios. Y aquí bueno, se explica más este contexto de la disputa. Maceo, Martí no tenía más dinero que enviar. La situación entre los dos se tornó tensa. Salieron las expediciones, llegaron las dos expediciones a Cuba. Maceo considera que era más fácil para Gómez y Maceo salir de República Dominicana que para él de Costa Rica. Y entonces llegan a Cuba los dos. Y una vez en Cuba comienzan los dos todo su periplo de los primeros años de la guerra, de los primeros días y meses de la guerra. Todos conocen la gran odisea de la Boleta Honor con todas sus dificultades y todos conocen la trayectoria de Gómez y Martín hasta la mejorada el día 5. Pero la mejorada marca una pauta importante de las relaciones entre estos hombres. Estamos hablando de tres titanes, porque Martí no era un poeta como han tratado de verlo. Martí era un hombre enérgico de determinaciones y un hombre de convicciones muy sólidas y muy impetuoso también. Martí era ímpetu también. Hay una descripción de Collado que dice que Martí parecía un hombre artilla que subía las escaleras de salto en salto, que era incansable, que era andando por todas partes, tomando decisiones constantemente. Y uno se imagina a Martí como lo hizo el indio Fernández en la película La Rosa Blanca, un hombre pausado, lento, metódico. No, así nos hacen las revoluciones. Las revoluciones tienen que tener la gente en la vena, sangre bien caliente para poder llevar hasta las últimas consecuencias los proyectos. La mejorada no fue el gran encontronazo entre, no fue solo el gran encontronazo entre Maceo y José Martí, porque en la mejorada, cuando se produce la lucha de la mejorada, todavía las relaciones entre Máximo Gómez y Antonio Maceo no estaban restauradas. Quizás hubiera un elemento de más tensión en las relaciones entre Maceo y Gómez que entre Maceo y Martí, por todo el antecedente del proyecto de San Pedro Sula. Sin embargo, tanto se ha especulado de la mejorada que hasta aparece por ahí quienes hablan del puñetazo de la mejorana, quienes hablan de la bofetada de la mejorana, como si aquello hubiera ocurrido. Esos son inescrupulosos historiadores. Y aún también esto, y por eso traemos este tema de la subordinación de las pasiones, porque todos estos revolucionarios supieron, sobre todo estos líderes, supieron controlar todo su ímpetu, decirse las cosas con la misma pasión con que las sentían, porque hay que ver el diario de Martí, y Martí cuando escribe la reunión de la mejorada, dice: Maceo no me deja hablar, me atropella. Entonces Maceo lo atropella, lo interrumpe, y dice Martí algo que difícilmente se puede encontrar en la obra de Martí: este hombre me repugna. Lo dice en un momento en que están ofuscadas las pasiones de todos estos hombres. ¿Por qué? Porque Martí no sabía, Maceo no podía tener la idea completa de todo lo que se estaba manejando en Estados Unidos para traer la expedición, de todos los trabajos que tenían Gómez y Maceo, como no podía tener Martí tampoco, ni Gómez, la idea completa de todos los trabajos y las dificultades que estaban pasando estos hombres en Costa Rica. Ocurre entonces la reunión, y después de la reunión se quedan prácticamente solo con 20 hombres, Gómez y Martí, y Maceo se va. Están calientes los ánimos, están tensos los ánimos, pero Maceo es un hombre grande. Y al otro día, el día 6, hace toda una parada militar en honor de Gómez y de Martí. Parada en la que los vivas al presidente La gente le decía presidente a Martí, aunque Martí no quería que le dieran presidente, y Gómez era enemigo de que le dieran presidente. Y se crea una situación de un ambiente de reconocimiento a las dos figuras que lo propicia Maceo, porque por sobre las pasiones y la disputa estaba la patria. Y eso fue lo más importante. Muere Martí en Dos Ríos. Hay elementos históricos y documentales que demuestran que durante el tiempo que duró esta campaña, Maceo había emprendido una campaña en Oriente, una gran campaña. Maceo demuestra resistencia en relacionarse con Máximo Gómez. Gómez hasta le manda carta que me tiene que obedecer porque yo soy el general en jefe. Tensiones entre estos hombres que vienen arrastrando. Y Gómez entonces toma una decisión muy sabia, porque el viejo resabioso, como podía ser, era un hombre de muchas luces y que tenía un gran dominio de la psicología de los que fueron sus subordinados. Y Gómez pasa a Camagüey, consolida el ejército, un buen contingente militar en Camagüey. Acuérdense que Gómez en Camagüey sustituyó a Gramonte y tenía una gran ascendencia. Y desde Camagüey, Gómez le escribe a Macedo: lo estoy esperando, usted no se puede contentar con los éxitos en ese pequeño territorio, porque usted está llamado para la historia de Cuba a causas mucho mayores y a llevar la independencia hasta los recónditos confines de esta isla. Lo estoy esperando en Camagüey. Llegan junto a Camagüey. Las relaciones entre los dos son relaciones de respeto en ese momento, pero Gómez apreciaba mucho a Maceo y lo apreciaba en lo que valía, no por gusto. Fíjense por dónde se desprenden después estas pasiones que en algún momento separan a los hombres. Cómo se vuelven a los hombres a unir en condiciones en que lo que está en juego son causas mucho mayores que las pretensiones del honor propio o del orgullo personal. Cuando llega a La Habana, que hace la campaña en La Habana, después de la invasión, Gómez le dice a Maceo: adelante, si usted tiene ese de gloria, llegue hasta Pinar del Río. Pero hasta dónde llegan después a subordinar las pasiones, y hasta dónde Gómez llega a entender quién es Antonio Maceo, y llegan a reconciliar toda esa enemistad que pudieron haber tenido en un momento. Bueno, que Gómez manda en la expedición de Río Rivera que Panchito Gómez Toro vaya a pelear a las órdenes de su más grande amigo y el general que él más apreciaba como jefe cubano, que era el general Antonio Maceo. Hay pasiones en estas cosas, a veces no se pone a especular, y ayer decía yo que en materia de historia las especulaciones son fatales. Cuando muere Máximo, cuando muere Antonio Maceo, Gómez le escribe a María Cabral una carta que es una pieza clave de yo creo que de la correspondencia de la manigua y del independentismo, en la que le escribe y le dice: con la desaparición de ese hombre extraordinario, pierde usted al dulce compañero de su vida, pierdo yo al más ilustre y al bravo de mis amigos, y pierde en fin el ejército libertador a la figura más excelsa de la revolución. O sea, hay una reconciliación total entre estos dos hombres. Con Martí, hablar de cómo pudieran haber sido las relaciones de Maceo y Martí, pero la vida no le dio tiempo. Lo otro sería especular. Lo cierto es que en la historia hay testimonios que demuestran que a Maceo le costó muchísimo trabajo asimilar la decisión de Martí, y que él vio en Martí la responsabilidad total de que la expedición de Costa Rica hubiera venido en las condiciones que vino, y que él hubiera podido hacerla de otra manera. Creo que en estas reflexiones que he hecho con ustedes, lo más importante es tener en cuenta que estos grandes hombres nos legaron una gran lección. Y la gran lección es que por encima de todo está la patria. Muchas gracias.